Radio FM Music Curacaví, siempre estamos. Recuerda que estamos en la 106.3 www.smmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos.
Qué extrañaba esta música. ¿Cómo están, queridos amigos, navegantes, amantes del misterio, la ufología, lo paranormal y aquello que la ciencia no tiene explicación? Les doy una cordial bienvenida a todos los que están conectados hasta ahora de la noche, ya sea por la señal de la 106.3 FM Music o la señal www.fmmusic.cl. Estamos, comenzamos este recorrido por aguas oscuras de la barcaza de lo desconocido. Esta música es clásica porque viene de los podcasts de aquellos años. Oye, quiero aprovechar de saludar a la gente que está conectada en el fanpage, como es Bonnie Jara, que nos saluda, nos dice que tenga buen retorno a casa cuando termine el programa. Muchas gracias. La señora Violeta de acá de Curacaví, muy buenas noches, gracias por estar conectada a esta hora de la noche. También a Mario Holguín, nos volvemos a encontrar, estábamos en el programa La Noche de los Cuervos. Junto a los chicos, ahí estaba Germán Manríquez y Oscar Canivilo en su programa. Después voy a cortar esta parte, se la voy a enviar a un amigo. En el programa de los muchachos, está bastante interesante, bueno, nos tuvimos que venir acá a la barcaza. Ustedes saben, todos los jueves, pasadito de las 23 horas. También saludamos al... a la señora Elizabeth Antivilo, que nos está viendo desde María Pinto. ¡Wow! También Nadia Macarena. Buenas noches, capitán, y a todos los que están presentes el día de hoy acá. Oye, muchas gracias a todos porque el día de hoy, este mes, ya estamos de aniversario tanto del equipo de Observador Estrella Chile y también de todos nuestros programas. Junio es un mes de aniversario, así que vamos a ir con todo. Porque el día de hoy traemos un programa interesante relacionado al ámbito paranormal. Estos temas que a ustedes tanto les encanta. Por ende, comenzamos con la base. Comenzamos con la música para amenizar este nuevo programa. Muchas veces ustedes han escuchado la palabra Polestargate, ¿cierto? Que es la apropiación de elementos inertes por parte de una manifestación, puede ser ectoplasmática, energética o más bien conocida por un espíritu, un alma que haya quedado en este mundo que se apodera de aquellos objetos que causan miedo y siempre actúan a oscuras en la noche. Pero no es así, sino que también a la luz del día se manifiestan y causan terror miedo, muchas veces por el deudo. Me refiero a aquella persona que partió y está junto a nosotros, acá nuevamente en este plano, que nos vuelve a visitar, o se quedó atrapado acá, que no puede salir de este plano físico, está acá presente. Deudor o deudo, más que nada, porque quedó algo pendiente. Y está en el lugar. El día de hoy, queridos amigos, tengo el cordial gusto de invitar a un amigo que está en este momento en línea a través del teléfono de la radio. Quiero saludar a nuestro querido amigo Caldera, nuestro querido amigo Daniel. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido a la barcaza de lo desconocido.
Buenas noches, capitán. Aquí estamos a la escucha.
Ahora estás acá en la radio, compadre. Antes usted estaba de público, pero justo nos encontramos, tuvimos el gusto de chocar con un tema que va direccionado hacia el mismo lugar. Y el día de hoy lo vamos a desarrollar, a desenvolver, a desenredar entre ambos. ¿Por qué? Porque él tiene una experiencia relacionada al ámbito de apariciones y también de Poltergeist, y de igual manera que les habla, y en el mismo lugar, lo cual nos llama mucho la atención. Pero antes de comentar y antes de comenzar, saludo a José Luis Cáceres. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. No le voy a decir nada, así que cuídese no ahí, qué rico que esté viendo el programa. Dice, los Poltergeist significa duende travieso. Sí, ese es el significado en sí, pero la manifestación es como, es lo que llama la atención. Saludamos a Claudio Alcón. Me cuadro, compadre, bienvenido a la barcaza. Gracias por estar acá. Y para ir ya acomodando el camino, ir acomodando a las personas dentro de la barcaza para que ya estén atentos a lo del día de hoy, nos vamos a quedar en nuestra querida comuna Curacaví. Sí, se caracteriza por ser un lugar bastante energético, tanto positiva como negativamente, un sector de brujos. Yo lo he dicho muchas veces, se denota mucho bajo esa característica y también en el ámbito ufológico. No tiene nada que enviar a otros lugares. Acá este lugar encierra misterios, encierra enigmas que el día de hoy vamos a traer a todos ustedes. Y vamos a ir más o menos al kilómetro 34 y medio o 32 y medio, por ahí. No me acuerdo muy bien cuál es la numeración de la ruta 68. Ahí se ubica un establecimiento que se llama, o antiguamente se llamaba El Frigorífico, así yo lo conocía desde pequeño, y el día de hoy tiene un nombre que se llama Agricom. Si alguien trabaja en ese lugar y nos está escuchando, no les dé miedo, y si hay alguno de los encargados, no se enojen, esas historias son mucho, mucho más antiguas, y disculpen, y si llegasen a encontrarse con lo que vamos a hablar el día de hoy, por favor, mantengan la calma. Amigo Caldera, yo creo que usted sabe lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿o me equivoco?
Por supuesto, capitán.
Vamos a comenzar.
Sí, esto al menos a ver, pasó como en el 2004, 2005 más o menos.
Ya, la misma, no la misma época, por lo menos mi relato, que es de parte de un amigo, que es Osvaldo, espero que esté escuchando o quizá lo vaya a escuchar la retransmisión mañana a través de Facebook, o sea, disculpen, de YouTube o de Spotify. Él trabajó en ese lugar y a él le suscitó este hecho. Pero tu caso es más antiguo. Porfa, Daniel, cuéntanos, ¿qué te pasó a ti directamente el año 2004? Y también cuéntanos de dónde nos estás llamando.
Mira, capitán, nosotros estábamos haciendo un trabajo justo ahí en donde ahora está el casino. Y se desarmó el casino y se hicieron baños, duchas abajo, en el primer piso. Y habíamos tres personas. Había yo y dos maestros que eran de Santiago. Ahí estábamos trabajando, estaba soldando, y de repente el maestro dice del otro equipo que estaba, me dice, oye, dice, ahí adentro había otra persona. Y yo le digo, no, si estábamos los tres, no entraba nadie. No, dice, si me acabo de topar con una persona que andaba caminando dentro de los baños. Yo digo, imposible. Y ya, pues él se da la vuelta, entra, recorre todos los baños y ya no había nadie. Y salieron, pero rapidito afuera.
¿Y eso fue en el año 2004?
Claro.
¿Tú en ese momento estabas trabajando de día o de noche?
De día, eran como las 4 de la tarde.
Wow. Pero, a ver, ¿cuántas personas estaban en ese momento trabajando en el lugar, junto a ti?
Yo y dos más.
O sea, en este caso, lo que yo estoy entendiendo es que estaba efectuando una faena de soldadura en el lugar, de mantención, que es más o menos el nombre que se caracteriza a ese tipo de labores, y vieron a alguien. Pero ¿pudiste ver las características? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Lo vieron lejos, cerca? Cuéntanos con todo lujo.
No, si la persona está al lado mío a un metro y medio.
¿A un metro y medio de distancia?
Sí.
Wow.
No más.
Ya.
Porque justo se estaban instalando las casetas, las murallas, los separadores, y lo separaban una muralla de separadores, no nada más.
Mira, yo voy a complementar un poco lo que tú estás contando, y yo sé que de a poco te vas a ir soltando, porque estar en radio igual es distinto que estar como público, es muy distinto. O sea, nosotros como conversa normal es más fluida, pero yo creo que con esto la madeja va a comenzar a correr y se va a comenzar a desenredar. Yo, por mi parte, con mi gran amigo Osvaldo, que lo conozco hace muchos años, aproximadamente como el 2007-2008, somos muy cercanos y siempre compartíamos sus viernes de brebajes con grados. Tú me entenderás, su carrete, su trago tranquilo, y siempre conversábamos. En aquel tiempo yo vivía justo al frente. No sé si tú ubicas ahí el Agricom. Al frente hay unas casas prefabricadas, bastante bonitas, grandes. No sé si las ubicas.
Ah, sí, sí.
Ya, yo vivía justo ahí al frente. Y nosotros siempre estábamos en la terraza, y la terraza daba hacia el lugar del frente. Lo que son de Curacaví conocen el Agricom. Ahora ese lugar es un estacionamiento. Hay unas palmeras grandes. Y al lado derecho está, en este caso, la empresa que se encarga de poder sanitizar, embalar y despachar frutas de nuestra comuna, tanto a nivel nacional como internacional. Por ende, el movimiento de personal siempre es constante. De día, de noche, hay turnos, trabajan eléctricos, y como a ti te tocó, mantención, lo que es el aspecto de soldaduría. Mi amigo, en este caso, desempeñaba las labores de operario de grúa horquilla. Es una historia bastante larga, en todo caso, que no quiero abordar mucho de cómo llegó a esas labores, porque dentro de todas sus funciones le di un empujoncito, lo animé para que se desempeñara en otras labores. Y como vivía cerca, hizo el curso y quedó trabajando ahí. Y yo creo que parece que fue el primer trabajo que tuvo como operario de grúa horquilla. En ese momento, dentro de todas las labores, dice que siempre vieron cosas extrañas, pero nunca le tomaron atención. Y mientras nosotros conversábamos aquella noche, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue el 2013, 2012, 2013, ya había vuelto a Curacaví, yo vivía fuera en Santiago. Dentro de esa conversa me dice: oye, Mario, mira, si tú miras a frente el Agricom, ¿tú sabes que pasan cosas raras ahí o no? No, le dije yo, ¿cómo van a pasar cosas extrañas ahí si es una empresa? Pucha, mira, lo que pasa es que los guardias, cuando hacen rondas, y aquí yo creo que tú me corrobores, amigo Caldera, siempre tienen reloj control en cada puesto o cada lugar del establecimiento o el frigorífico, que es un terreno bastante grande y que los rodea unos canales, ¿cierto? Unos canales de regadío.
Sí, lo que dices tú es lo mismo de los controles. Cada cámara de frío tiene un reloj control.
Exactamente. Colecua. Un reloj control que tiene una llavecita que la tiene el guardia, y cada vez que pasa hace una vuelta, un clic, y queda marcada la ronda. Y creo que claro, son cada 2 o 3 horas la ronda. Y yo no me acuerdo muy bien el tiempo que hacía las rondas. Y
sí, el otro que hace ronda también igual con reloj control, el que ve lo que es las cámaras de frío. O sea, tantas horas tiene que hacer una ronda completa.
Ah, claro, para ver el funcionamiento de estas mismas.
Claro, y también pasa por reloj control y tiene que dejar el puesto a qué hora hizo ronda. Y no quiero decir lo mismo y hacer los guardias.
Sí. Ahora, este muchacho, Guayito, así lo vamos a llamar, me hace mención que conoció a los guardias, a las personas, me dice: oye, ¿sabes qué? Un guardia me contó, compadre, que dando unas rondas, como tienen focos halógenos al final, y al final siempre guardan vines que son unas cajas plásticas grandes. Estamos hablando de unos de 1.5 por 1.5 más o menos, de 1 metro cuadrado.
1.20 por 1.
20 por 1, ya.
1.20 por 1.20, nada así.
Ya, hagamos cuenta para que la gente ya comience a imaginar 1 metro cuadrado, un cubo, pero plástico. Vine a donde guardan los productos, que los toman las grúas de horquilla y se los llevan. Otras basuras, otras cosas, elementos, embalaje, un montón de cosas que guardan, pero al final estamos hablando de la caletera sur de la ruta 68 hacia el oeste. Pero dentro de esas rondas, uno de los guardias al final vio que había una persona de pie con corbata, y lo vio claramente porque estaba bajo el halógeno, y dijo: ¿qué onda? Si aquí las únicas personas que vemos somos dos, que es el operario que tú acabas de decir, tres, el de la portería y él. No hay nadie más trabajando, inclusive las faenas de transporte de frutas estaban un poco paralizadas porque no había temporada, no había fruta, creo que había, algo había pasado con el transporte de este tipo de elementos. Y se fue a dar una ronda, porque tú sabes que acá en Curacaví se ha puesto demasiado malo y los malulos andan buscando por todos lados, ya comenzaron ese tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó? Vio a esa persona y dijo, y me lo dijo al buen chileno, yo lo voy a repetir, dijo: cresta, ¿qué anda leseando ahí? Entonces lo dijo, oye, y le dio un grito súper fuerte, me contaba Guayito, ¿qué andaba haciendo ahí? Que se, no sé, para que se identificara, ustedes imagínense. Pero no se movía este caballero. Chuta, dijo. Y lo fue a buscar, pero él mientras caminaba, él se alejaba, pero no se movía. A ver, no se movía, quiero decir que los pies estaban... una persona de pie, no se movía los pies, pero él se acercaba y como si se estuviese deslizando por el piso y se seguía alejando, como que mantenía la misma distancia. Y estamos hablando de unos 20 metros, más o menos, no era tanta la distancia tampoco. Pero lo pudo ver con lujo y detalle, claro, y lo que más le llamaba la atención era la corbata, porque tenía camisa blanca y una corbata. Y se alejaba, pero no se le veía la cara. La cara estaba como con sombra, bien oscura, no dilucidaba muy bien las características, pero no pudo identificarlo. Entonces se comenzó a acercar, y este señor, este hombre, más o menos de unos 40 años, dice, no, era más como 50 años, yo tengo 40, y bueno, entre comillas, estoy joven. Entonces él se comenzó a alejar y se fue perdiendo entre las sombras, porque los focos halógenos daban hacia el interior, no hacia el exterior. Entonces se perdió en un canal que está al final. No sé, corrobórame si eso es verdad, Daniel. Hay un canal al final, ¿cierto?
Sí, es el canal chico, que se llama
el canal chico, exactamente.
Claro, el canal chico, que es un brazo del mismo canal Las Mercedes.
Sí, una de las tantas extensiones que hay, por lo menos acá en Curacaví. Y
claro, ese uno que se reparte.
Y ese caballero se comenzó a alejar hasta que se perdió la sombra. Y obviamente el brillo de los focos halógenos lo incandiló y se perdió de vista ese caballero. Y entonces ahí le vino un frío por la espalda de aquellas que apretó todo el cuerpo, yo quiero decir, todo. Y lo que primero que hizo, ni siquiera marcó el control porque había un reloj cerca ahí, tomó su linterna, que ni siquiera la había prendido, porque tenían los focos, y salió corriendo hacia el pórtico. Va y le comenta al guardia, ¿cachai? Y Guayito me decía, no, y fue y le contó al guardia, y el guardia lo agarró para el deseo. Dijo, no, estás fantaseando, ¿cómo se te ocurre? Acá, si no hay nadie. Debe haber sido producto de tu imaginación. No, y el guardia quedó como choqueado, y al día siguiente no vino a trabajar. Obvio, por el susto que tuvo. Pero quedó en eso, en un mero comentario. Y después con el tiempo volvió el caballero y le contó a Guayito. Y le contó esta anécdota, entre comillas, que le suscitó a él. Esto tú lo vas a complementar porque yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a decir, es por esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que su compañero, a los días después, se enteró, Guayito se enteró, que cuando iban al casino, justo donde tú estabas soldando caldera, al ingresar, se abrían los cajones del casino, porque, a ver, yo no conozco el casino de la Agricom. Yo fui a preguntar si podía ingresar para ir a cazar gorilas, así le digo yo, ir y darme cuenta si realmente había algo extraño, se sentía algo, podía grabar. en ese tiempo estaba recién comenzando con el equipo de ODE de Chile. Bueno, era yo solo en ese tiempo. Y quería ir a investigar, quería ir, y al final me dijeron que no. Pero el guardia comentaba que harían los cajones, y los cubiertos que guardaban en esos cajones saltaban hacia afuera. Y tú que conoces la cocina, ¿cierto que tenían unas cocinas para calentar el almuerzo, cierto?
Sí, se escuchaba, estaba abajo y en el segundo piso se escuchaba que sonaban olla, cosas.
Eso mismo.
La silla.
Eso claro. Mismo. ¿Sabes por qué? Porque el guardia, cuando comenzó a ver que esas cucharas no saltaban, sino que como si hubiese rebalsado y comenzaban a caer los cubiertos por el costado. Entonces ya ahí le cayó el miedo, se acordó al tiro de su amigo que había visto esa extraña figura humana en el fondo del patio. Y de repente, como guardaba las ollas y calentaban su almuerzo, las ollas comenzaron a saltar y comenzaron a caer a sus pies. Él tuvo que cerrar la puerta porque las comenzaron a tirar. Y según lo que cuenta Guayito, de los comentarios que se armaron ahí, porque fue un comentario bastante bullado, las ollas chocaban con las puertas del casino. Y la puerta del casino es grande. ¿O no? ¿O son puertas normales?
Es bastante grande, de dos hojas.
Exactamente.
Claro, y son valientes.
Exactamente. Y en este caso, las ollas comenzaban a chocar con las puertas. Hasta ahí nomás quedó el show. Porque con el tiempo, más personas, en pleno horario de almuerzo, de repente, o se caía una olla, o saltaban los cubiertos, movían las sillas, porque el piso, al mover las sillas, sonaba muy fuerte, y ya comenzó a darles miedo a toda la gente. Y comenzó el clásico comentario de pasillo. Viejo, ¿sabes que en Agricom están penando? Están metiendo miedo en tal y tal parte. Y a Guayito, como no le había pasado nada y trabajaba con turnos como grúa horquilla, él pasaba de cámara en cámara. O sea, imagínate, o en este caso a la gente que está escuchando el programa o está viendo a través del Facebook, imagínense unas cámaras frigoríficas que deben estar como unos 4 grados de temperatura, más o menos.
Menos. Algunas están como a 2 grados, algunas bajo cero.
Claro, dependiendo del tipo de fruta o verdura que estaba ahí, en el lugar. Y él se encargaba de...
Que pasan primero una precámara.
Eso quería saber.
Y después, antes de embarcar en los camiones frigoríficos, le bajan más la temperatura y ahí ya lo embarcan al camión ya.
Ahí está la cosa. Por eso que claro. Hay tantas cámaras. Y van pasando de un lugar a otro. Y Guayito, como trabajaban con grúa de horquilla, claro, o sea, a veces me contaba sus condoros, que se le caen los vines, estaba recién aprendiendo y cosas por el estilo. Me comenta que un día eran como las 3 de la mañana. Dice que tenía mucho sueño y aparte frío, tenía que estar con buzos térmicos. Y pasando de una cámara a otra, de repente comenzó a cabecear en la primera vuelta. Y con vines cargados, estamos hablando 1, 2 o 3 vines en la grúa horquilla, que no era tan grande tampoco. Y comenzó a cabecear, le comenzó a dar sueño porque ya era las 3 de la mañana. Había comenzado como las 10, creo, 8 o 10 de la noche. Ya tenía sueño y en una se cabeció y con carga. Y cada cámara tiene una puerta que la abren automática. Ahí ya perdí la noción. No sé si se la abren automática, o tú tienes que bajar a abrirla. Ahí yo lo desconozco.
No, hay una que hay que bajar a abrir y hay otra que tienen como eso.
Unos sensores.
Como plástico transparente que tú pasas con el yale, se levantan y eso se cierra.
Ya. Por ahí va la cosa. Algo me acuerdo, si esto fue el año 2013 cuando me lo comentaron. O sea, imagínate, todavía me acuerdo. Y lo único que se recuerda es que vio negro, o sea, se quedó dormido. Y conduciendo el yale, y tú sabes que adentro no hay control de velocidad, o sea, los yaleros andan súper rápido, y aparte que el lugar da para poder tomar velocidad, con carga y todo, y se quedó dormido. Y lo único que escucha, ¡despierta! Un grito súper fuerte. Y lo único que hace, colocar el pie en el freno del yale. Se le cae un bin, quedan vacíos, menos mal, y lo único que ve que tiene la puerta justo al frente del yale. O sea, si alguien no le grita que despierte, choca, pero frente a frente con la puerta. O sea, imagínate, hubiera quedado la embarrada. Pucha, se bajó, como que despabiló un poco, se bajó y no había nadie. porque las cámaras igual son, algunas son oscuras y otras son en, son iluminadas, no, no tienen muy buena iluminación.
Y sí, tienen poca iluminación, es que los vinos donde son tan altos adentro de las cámaras te van cortando la luz.
Exacto, sí, lo mismo que me comentaba, ¿sabes? Guayito. Y quedó para adentro. Dijo, oye, ¿qué onda? El guardia me despertó, ¿qué onda? Y se bajó el yal, lo apagó. Y miró para todos lados, comenzó a buscar a la persona que le había gritado, porque dijo que le habían... El sonido fue justo cerca de él. O sea, como si alguien se acercase y le dijese, despierta, muy fuerte en el oído. Por eso que él despertó asustado. Inclusive...
Capitán, una pregunta.
Mira, justo tengo un llamado. Voy a ver.
¿No sería en la cámara 6?
En la cámara 6. Sí.
Sí, porque en la cámara 6 a otro amigo que son yalero también, justo también como a las 3 de la mañana, y se le cruzó una persona por delante de los focos del yale. Se bajó, lo buscó y no, nada.
Sí, imagínate. Aparte que el guayito se bajó del yale enojado, o sea, dijo... Cresta, no le dijo cresta, sino que dijo otro garabato. Entonces quedó como, ¿qué onda? Si él no estaba loco, o sea, él escuchó el grito. Despierta. Aquí en este caso, la palabra exacta no me acuerdo. Yo lo dijo que despierta, pero le dijo otra cosa, pero él reaccionó, súper asustado. Y partió para la guardia. Pero estaban ahí, pues. No estaban haciendo ronda, no era hora de ronda, y estaban dentro de la caseta. Y llegó enojado y dijo, ya, pues deje de estar asustándome. Y dijo, ¿por qué? Pucha, bon. Y les contó, pues dijo, no, si nosotros no hemos ido para adentro, pero sí escuchamos a alguien que gritó dentro de las cámaras. Y ahí quedaron helados. O sea, una, si ese grito no lo hubiera despertado, hubiera chocado con una puerta grande, y hubiera dejado la pura embarrada. Porque las puertas, si no me equivoco, tienen conexiones con los gases que van a los aire acondicionados de las cámaras. Van por arriba.
Claro, algunas le meten ozono, distintos gases.
Entonces hubiese roto eso, hubiese, la cadena de frío se hubiese ido a la punta del cerro, hubiera quedado embarrada. Los gases se hubieran escapado, ya. Pero alguien lo despertó y dice que quedó helado. Helado. Y ahí me contó.
Mira, yo lo que busqué información ahí de todo lo que pasaba en esa cámara. Y yo a través del tiempo siempre se veía en la cámara 6, en la que está hacia el costado del canal que dices tú.
Sí.
Y donde está la casa esa que tenía la palmera al costado.
Era una casa de adobe, si no me equivoco.
No, había una casa azul.
Ah, sí, tiene razón.
Una casa azul de madera. Sí, lo que pasa ahí, en esa casa, asesinaron a una persona. Y la tiraron a ese canal. Justo enfrente de donde está el frigorífico.
¿Por atrás?
Claro, por el costado de la cámara 6. Y concuerda muy bien con la edad que dijo el guardia, algo de 50 y tantos, más o menos, es la persona que mataron ahí. Y eso... donde el guardia más o menos lo vio, fue hacia donde lo encontraron, atravesado en unos troncos que están en la orilla del frigorífico, por la orilla del canal.
¿Y eso en qué año fue más o menos? ¿No pudiste averiguar?
No me acuerdo muy bien.
Mira, inclusive aquí el Carlos Quesada, a través del Facebook, nos dice, ¿murió algún trabajador en la empresa trágicamente? Ahí está la respuesta.
Eso pasó al costado donde está la nueva, donde están las nuevas cámaras que dices tú que preparan para sanitizar.
Claro, lo que pasa es que yo no conozco en sí la empresa por dentro, o sea, yo solamente me guío por lo que me comentaba Guayito en ese tiempo cuando trabajaba ahí, y lo que había visto. O sea, primero tenemos el avistamiento de una persona extraña que no pertenece al lugar y que misteriosamente se movía en contra de las luces halógenas, o sea, estaba bajo la luz, se veía fuerte y claro según lo que estipulaba ese guardia, pero... se movía de una manera extraña, que no se veía movimiento en los pies, ni en las piernas, que es lo más extraño, y se perdió en las sombras. Y ahora, claro, tú comentas que eso pasó, o sea, hubo un asesinato en el lugar.
Al costado, al otro ladito del canal.
Ah, sí, al otro lado, donde estaba la casa azul.
Al otro lado, ahora donde es la nueve, ahora con donde compró el rico.
¿Dónde están los estacionamientos?
Los estacionamientos, justamente.
Claro, por aquí Claudio nos dice a través del Facebook, o sea, sería el espíritu de la persona muerta que ronda por la empresa. Podría ser así. No me aventuro
sí,
más.
Sí, por las características concuerda bastante bien.
No, y llama la atención porque la Agricom igual tiene sus años. Estamos hablando años 80. Yo viajaba del colegio...
85 más o menos.
No, y mucho más. Imagínate que yo, a ver, 87...
Es que primero fue Frutec.
Frutec, sí, pues antes era Frutec. Por eso
fueron unas cámaras, como dos cámaras, creo.
Sí, era bastante pequeño. Yo lo conocía como Frutec. Y ahora se llama Agricom. Pero es súper antiguo. El lugar en sí, el establecimiento. Es bastante
lo
antiguo.
Otro que yo he recabado información, donde está justo el casino, donde está el casino ahora, antes de eso era de los dueños de la industria de Villagüe.
Ah, ya.
Y antes que comprara Agricom, que se expandiera para hacer el nuevo casino, ahí hubo un accidente. Se salió un vehículo y se volcó, y cayó adentro de los limones que habían ahí. Y falleció una persona ahí. Cayó como a la segunda hilera de limones, y justo ahí después construyeron el casino, donde pasa todo, es la bulla, donde botan los platos, olla, todo el cuento.
Y sabes que te voy a agregar algo a lo que tú acabas de decir. En el trayecto de túnel hasta Curacaví, ¿tú sabes cuáles son los dos únicos lugares donde siempre pasan los accidentes? Y aquí a las personas de Curacaví, o en este caso las que están viendo en este caso el programa, corrobórenlo, ingresen al fanpage de la FM Music, porque siempre muestran las alertas de accidente en carretera o incendio, pero fíjense muy bien, el que tenga tiempo, busque en las publicaciones accidente de carretera. ¿Y sabes cuáles son los dos lugares que tienen más accidentes dentro de la ruta 68 de Curacaví? Me refiero de túnel, bajando el túnel hasta el túnel, podría ser.
Claro.
En la recta de Agricom, o sea, el lugar que estamos hablando, donde pasó ese accidente.
En la entrada de la curva ahí.
Exacto. Y el otro sector donde está la nimita del muchacho que... el ciclista que atropellaron en Campo Lindo.
Sí.
Son los dos lugares donde hay más accidentes. Increíble. Yo lo comentaba hace tiempo atrás con otra persona, ya inclusive aquí en la radio. Yo le he preguntado, oye, ¿qué onda? Porque si nosotros buscamos las publicaciones, ustedes siempre, no sé, pero el Paul publica en la radio, en el Facebook, siempre, kilómetro 34, 34, 34, 34. Y siempre.
Pero en este momento es el 35.
Ahora el 35.
Claro.
Está en la.
Yo viví casi al frente. Mira, va como a 500 metros de Agricom. Y es todos los fines de semana accidente ahí.
Todos los fines de semana. O se salen de la carretera, chocan con la barrera.
Chocan las barreras, que se salvan, que la vaya contención. Los fines de semana.
Y si hay mucho tránsito, choque por alcance. Siempre hay accidente en ese lugar.
Sí, pero esa curva ahí, lo que es frente a Agricom, está muy cargada. Lo que pasa que, aparte de esas personas que han fallecido, después, un fin de semana, cuando fue el derbi de Viña, también se salió una camioneta, se subió arriba de las barreras y el chofer salió disparado por la ventana y la camioneta pasó por encima de él.
¡Uf!
Y quedó en el medio de las barreras.
¡Chuátale!
Pero... es muy, muy malo esa curva, está demasiado cargado ese sector.
Es que tampoco no es una curva, ni siquiera alcanza a ser una curva, es una pequeña vuelta.
Claro, es un pequeño quiebre.
Sí, pues mira, inclusive yo cuando vivía en ese sector, era clásico ver accidentes ahí. De repente a las 6 de la mañana un vehículo perdía el control de la nada, pum, choque con la barrera de contención. O en este caso pasaba otra cosa y pum, choque de nuevo. Entonces era bastante... para mí era bastante extraño. No sé qué onda pasará ahí.
Sí, pero han habido muchos accidentes y muchos.
Entonces va de la mano a ese sector. Como tú bien dices, está cargado. Y una, pasan muchos accidentes, y suscitó lo de este guardia que pudo ver esa, no sombra, sino que esa entidad extraña en el sector del Agricom. ¿Tú supiste
algo? Sí, yo tengo un amigo, el Gabriel, que tiene la hojalatería, él también lo vio.
Ah, también lo vio, pero sí. O sea, ¿lo vieron con algún detalle?
Se le cruzó por entre medio de los vines cuando iba con el yale.
Solamente vio la sombra.
Vio la persona pasar.
Chuta. Qué heavy. O sea, yo estaba ahí mismo y nunca me di cuenta. O sea, hasta el día de hoy, como dije anteriormente, pasan accidentes, suscitan cosas y no se va a saber. Ahora, voy a hacer un quiebre y te voy a trasladar, y a la gente también, nos vamos a ir al Camino Las Mercedes, o el camino que va hacia María Pinto. Todos lo ubican acá en Curacaví, donde estaba antes el control de carabineros, la vuelta de la quebrada Honda. Tú ubicas ese sector, ¿cierto?
Sí,
ya. En ese sector hay un fondo agrícola donde cultivan, en este momento creo que son ciruelas y naranjas y mandarinas. En ese lugar, sí. Justo en la vuelta de la quebrada Honda, tú sabes quién vivía ahí. No digas el nombre, pero tú sabes quién vivía ahí. ¿Cierto?
Sí.
Tú sabes quién vivía ahí. Bueno, ahí se cuentan muchas historias. Aparecían luces de entierro y cosas por el estilo. También se hizo un casino en ese lugar, donde estaba la casa de adobe, esa famosa casa de adobe. Hicieron un casino. Para que la gente se vaya ambientando, imagínense una casa de adobe antigua con vigas de araucaria y de roble, que después la demolieron y construyeron un casino. Un casino para que la gente, en este caso las personas agrícolas que trabajan en el lugar, a la hora del almuerzo calienten su vianda, su comida, se relajen un poco, están las duchas, unos comedores grandes, y puedan comer tranquilamente. ¿Me vas a creer que en ese mismo lugar, o sea, en ese lugar pasa exactamente lo mismo que en el Agricom? Exactamente lo mismo. Mueven los cubiertos, las ollas, las sillas, pero no hay nadie dentro. Pasa a la hora de almuerzo y a toda hora. Se te hace conocido, ¿no?
Sí, bastante.
Entonces,
bastante.
Tratemos de poder hilar un poquito más fino en base a este tipo de experiencias. Por Stargate. Mira, Carlos Quesano dice acá, ¿lo ven como una persona física normal, borrosa, luminosa o como una sombra? Nos referimos al tipo de que se pasaba enfrente de los yales, nos pregunta Carlos Quesada. Tú que tienes más cercanía en base a ese caso, a ese suceso.
Mira lo que nos contó el Gabriel, que vio la persona completa. Completa, el color de ropa, todo lo que no le alcanzó desde la cara, ¿no?
¿Andaba con camisa o con polera?
Creo que con camisa.
¿Blanca?
Claro. Sí, con camisa, porque él lo vio, se bajó, miró y se dio la vuelta y llegó bajado al lado de nosotros. Dijo, ay, acompáñenme, tengo que ir a sacar unos vines, dijo, y no voy solo.
Es que tampoco iba a ir solo, o sea, si yo estoy en un lugar, yo que soy súper miedoso, yo ni llorando voy solo. Y más encima de ver a alguien que no es de ahí, que comienza a pasarse enfrente de los yales, no, olvídalo. ¿Pero tú sentiste algo extraño en ese momento cuando este muchacho lo vio?
No era una cosa, porque cuando uno siente algo frío es que algo malo.
Claro.
Pero no, súper tranquilo, pero se escuchaban ruidos. En el casino, nosotros subíamos a las 4 de la mañana, porque hacíamos turno de 11 a 7 de la mañana.
¿Ya?
Y como a las 4 íbamos a tomar un café. Y de repente íbamos subiendo la escalera y se escuchaba la silla que me arrastran, porque son como esas sillas de colegio.
Sí, son súper pesadas.
Estaban en el piso.
Uf.
Y llegábamos arriba y no había nadie. Para nosotros ya era rutina ya.
ya era pan de cada día de que esas bullas metieran ahí, o sea, que se metiesen bullas. Ahora, ¿por qué yo comenté también el otro sector que fundó, ay, no me acuerdo el nombre, de verdad, antes era de, me falló la memoria en este momento.
Me conocido como a la vuelta de ahí de la entrada de los rulos.
O la vuelta de la quebrada onda.
O la vuelta de la quebrada onda.
Ya. En ese sector, años atrás, estamos hablando de años 70, 80. 70, 60, 70, 70, claro. Ese camino era de tierra. No estaba pavimentado como ahora. Era un camino muy difícil de transitar. Y ahí se dio vuelta un jeep con unas hermanas, unas religiosas. Y cada cierto tiempo, uno de los niños que les gustaba jugar por ahí decía ver una monja que se aparecía justo en una cámara de agua de regadío. ¿No será eso que anda dando vueltas por ahí? ¿Como lo que pasa en Agricom? Mira, acaba de llegar un comentario, amigo. Dice la Pili Berami, que aprovecho de saludar. Dice, hola capitán, en Campolindo hay una animita de un caballero en el altillo de los ratones. Así se llama ese sector. ¿Qué parte es esa de Caldera?
La primera curva saliendo de Curacaví.
Por el lado. Donde
hay una subida y una curva hacia la derecha.
A ver, si hablamos en la caletera norte, que es hacia el cerro, es la última curva antes de entrar a Curacaví.
Claro. Tú mirando de allá, es las primeras casas que están ahí, por el lado izquierdo.
Ah, ya, ok. Creo que hay una que está habitada, la otra no.
Sí, pero esa animita que están diciendo es de un tío mío.
Mira, dice, yo conocí a ese caballero. Y allí mismo, por el frente, atropellaron a mi abuelo paterno. Él venía a la misa del domingo y también supe que un atropello a un ciclista, no hace mucho. Igual es extraño el lugar y todo.
Y hay otra animita más que ya no se ve.
¿Una chiquitita?
Sí, una que está justo en la orillita.
Sí, es una chiquitita.
Más encima también atropellaron a una chica que es hermana de un amigo mío. Por el otro costado.
Ah, una que tiene una animita bastante grande.
Hay una que son dos juntas que están al lado derecho.
Hablamos de la caletera norte hacia el cerro.
Claro, no, por el lado sur.
Ah, ya, pues no, por el lado... Ah, claro, caletera sur.
En el norte hay dos personas más murieron.
Sí, oye, ese lugar es bastante extraño. O sea, estamos hablando desde la salida de Curacaví hasta el sector de Lolenco.
Sí.
Hay varias personas. O sea, aparte que ahí falleció otra persona cerca de... Con mucho respeto lo hablo porque conocido familiares de unos amigos cerca de la Millagüe, también. Un accidente sí, de auto. ¿Ah?
Familiar mío también.
Sí. Sí. Entonces...
Esta es la entrada.
Sí, más encima. Entonces, el lugar en sí, por eso yo al principio dije que Curacaví es un lugar enigmático, cargado de energías tanto positivas como negativas. Más negativa en todo caso, porque el pueblo en sí no ha surgido para nada. Como que estuviese demasiado cargado. Pero esa parte de la carretera está bastante pesada. Y pueden llevar un catastro inclusive de los accidentes. ¿Y por qué todo pasa ahí? Lo que nos dice Pili igual tiene mucha razón. ¿Por qué ese sector está lleno de animitas? Y es un lugar que no es peligroso. O sea, es peligroso si viajas de noche. Es recto.
Y donde dices tú, donde murió el familiar mío, ahí mismo murió otra persona más también.
Sí, le dio el ataque, le dio un infarto al corazón.
Y más antiguo, hay otro más ahí mismo.
O sea, imagínate, en el mismo lugar, una persona normal va en su bicicleta y le da un ataque al corazón y se muere ahí mismo. Que yo lo conocí.
Ah, ¿y te cuento algo más?
Dale.
Y al frente, al otro lado, murió mi papá.
Mira.
Y falleció una semana antes de ese caballero que dices tú que le dio un ataque.
Ah, sí, me acuerdo. Dice, sí, la animita de esa niña está por el lado de los almendros, yendo a Santiago. Sí, claro. La que atropellaron. Era...
Donde está la Sala del Almendro, ahí hay otra en la orilla de la malla, una muy chiquitita también que ya no se ve casi. Hay como dos más en ese pedazo ahí.
Hay como dos más. ¿Más? Sí. Más, mira, imagínate. Ya que estamos hablando de este sector, pasado la caletera de Campolín, donde está la salida hacia la carretera, el enlace, también atropellaron un camionero. Justo en ese lugar. En la recta. O sea, el camión se detuvo porque tuvo un problema, se bajó y lo mataron. O sea, lo atropellaron. Y ese día, bueno, eso, lamentablemente yo pasé por ese sector y había un carabinero solo. Yo dije, ¿qué onda? Y hay una niñita ahora en ese lugar. Me acerqué y le dije, disculpa, ¿te pasó algo? ¿Necesitas ayuda? Y cuando veo en el piso, ahí estaba el caballero tendido lleno de sangre. Me dice, váyase de acá. No, me fui en tres tiempos, o sea. Y más encima, justo en el mismo sector. Y estamos hablando de rectas. Es un lugar recto, no tienes por dónde que pierdas el control del vehículo o que haya una curva muy pronunciada, que el pavimento esté malo. No, para nada. Es pavimento que está hecho hace muy, muy poco tiempo y a la vez también buena iluminación. No estamos hablando de lugares oscuros. Tiene iluminaciones. Raro, ¿no?
Lo otro que, capitán, volviendo atrás a unos programas, ¿te acuerdas cuando contaste tú que habían sacado vino de las parras ahí donde hicieron el casino?
Exacto.
De allá en la Vuelta de los Rulos.
Exacto. ¿Sí?
En la misma casa.
En la misma casa. Ah, tú ya... De veras que lo ubicas. Si tú conoces a los que estuvieron ahí, pues. Tú los conoces. ¿O no?
Algo así.
Sí, si tú los conoces, a los que estuvieron ahí íntegra y a los que vieron cuando sacaron vino de la parra. O sea, nosotros tocamos al principio el asunto de los Poltergeist que toman posesión de lugares, de cosas y también de lugares. Y en este caso, la Ruta 68 es un lugar bastante accidentado dentro de ese tramo. Y es increíble que solamente en ese lugar encuentras una gran cantidad de animitas. Lamentablemente muchas personas han fallecido en ese lugar. Bastante extraño, no sabría explicar. Yo antiguamente cuando vivía frente al Agricom y podía hacer el deporte que a mí me gustaba, que era el running, yo salía a correr solo. O sea, nunca vi nada. No vi sombras, sí pasaba por el lado de las animitas y yo tengo una costumbre que siempre las saludo. Veo una animita y la saludo, no sé por qué. Una costumbre que yo tengo. Pero... viendo si nos... ¡Ay! Y se me olvidó las personas de aseo que fallecieron ahí llegando a Miraflores.
Entre Campolín y Miraflores.
Entre Campolín y Miraflores. Y justo en ese sector. O sea, imagínense personas que están... gente que está escuchando el programa. Personas que están descansando debajo de unos árboles tranquilamente en un lugar donde no puede pasar nada. Absolutamente nada. Y justo un vehículo se sale en ese sector, pierde el control y justo donde ellos estaban descansando. También es extraño.
Sí, pero ahí donde murieron esas personas. Mira, anterior de ese accidente, ahí fallecieron dos personas más.
Sí, también hay otra. Sí, hay otra animita más. Y claro. Y mira, y donde están las personas que hacían aseo vial, que estaban descansando, cuenta unos 20 metros hacia Curacaví. ¿Y dónde está la animita del caballero, del conductor de camión que atropellaron? El que yo te contaba.
Que hay otro ahí, un camionero que se bajó del neumático.
¿Ese?
Ahí como, yendo hacia Miraflores, como 50 metros más allá.
¿Ya?
Se bajó a revisar los neumáticos y se revienta el neumático y lo tiró dentro de la acequia.
Otro más.
Y cuando pasó el regador en la mañana, lo encontró tirado y ahogado.
Mira, aquí nos dice, ya podría ser una ruta maldita. Algún tipo de pacto por ese sector. Tocaron justo la fibra que no quería tocar. Aparte que ese sector es extraño. Nos quedamos callados porque sabemos a lo que nos referimos.
Y ese sector es demasiado extraño.
Sí, pues, o sea, imagínate, en el mismo lugar que se revienta un neumático... y caiga inconsciente y muera o murió en el momento, más el otro camionero que lo chocaron y murió en el mismo lugar, 20 metros más allá, otro accidente. son cerca de 600 metros más hacia Curacaví, otra límite donde atropellaron a los jóvenes que, al joven que estaba en bicicleta, otros 200 metros más allá, la otra niña que atropellaron, la de al frente, la de Miraflores, son muchas.
Mira, si ahí en el sillo los ratones, yo tengo contabilizado de como unas 7 personas fallecidas ahí en ese lugar.
Sí.
Más o menos.
Mira, acá el Carlos Quezano dice, he escuchado varios relatos de personas que han fallecido y claro, como comenta el amigo Caldera, lo ven o se dejan ver como una persona normal. Pero en este caso... Sí, Osvaldo... No, inclusive Osvaldo fue el que me contó la historia del caballero que se aparece en el túnel Lo Prado. O sea, en el peaje Zapata, que también lo vieron. Bueno, esa harina otro costal. Mira, el Mario también nos comenta, o podría haber algún tipo de cementerio indígena. Es que no puede haber tanta desgracia condensada sin arte ni parte. También puede ser. No lo descarto. Pero no tengo una explicación. Por lo menos de mi parte no. No sé. Pero tampoco... Ah, y lo otro, que varias personas... sobre todo las que viajan de noche, que ahora se ha colocado muy peligroso Curacaví, ya no puedes andar por la caletera porque te hacen las encerronas, te siguen y cosas por el estilo. Yo lo cuento de mi parte. Hace tiempo, comenzando el invierno, con todo este frío, tuve algo que ir a ver a la casa de mi hijo que vive en Miraflores. Iba por la caletera cerca de los eucaliptus, unos eucaliptos que están por la ruta, y tú te vas por la caletera. Iba una señora con un coche con guagua, pero muy manga de polera. Y una señora gordita, con todo respeto, pero con coche. Y yo me quedé preguntando, ¿qué onda? ¿Y sabes lo que se me vino a la mente? Comentarios de otras personas conocidas, amigas de mi papá, o otras personas que siempre ven personas caminar en la noche. Que cuando pasan los vehículos tú los ves de frente, pero lo ves por el espejo retrovisor y ya no están. Y cuando yo pasé, vi a la señora, miré por el espejo retrovisor y ya no estaba. Yo dije, me voy a detener y me voy a dar la vuelta y voy a mirar. Y algo me dijo, no, ándate. Y no, seguí derecho. Eran como las 11:30 de la noche. Entonces también es extraño. ¿Qué opinas tú?
Mira, yo en este momento voy a contar algo que es bastante sorprendente. En el sector ahí de Campo Lindo, donde ven la Virgen que está en el cerro, la que mandaron hacia allá al Perú, ahí ese fondo está, pero sumamente cargado.
Mira, para que se ambiente la gente, quienes viajan de Santiago a Valparaíso por la ruta 68, llegando a Curacaví, mano derecha, hay unos cerros que están plantados con paltos, y en la cumbre hay una Virgen de color blanco grande que la noche está iluminada.
Claro.
Grande,
es una Virgen súper grande. Es una réplica que está dentro de las casas del presidente Balmaceda.
Ah, de verdad que está la casona del presidente Balmaceda cerca.
Claro. Y en ese fondo pasan muchas cosas extrañas. Contando algunas, hay un espino que está dentro de las casonas ahí que se florece en la noche todo de amarillo.
¿Ya?
Sí, y lo otro que también ahí pasa, está en la noche un perro que corre por la orilla de la carretera. Un perro negro bastante grande que le grisan los pelitos en la espalda.
No tenía.
Y también el caballero de negro que camina al lado tuyo, que mide como 2 metros.
Ah, pero ese fue el que se le atravesó a una niña, a la Paulina, que también nos llamó aquí a la radio, que venía de hacer un pedido, no me acuerdo si era en Lolenco, Miraflores, y justo en la vuelta, casi llegando a Curacaví, donde están las animitas.
Esa es la tía de los ratones.
Esa, se le salió una persona grande y le quedaron las marcas en el auto, porque se apoyó, le hizo el quite y le colocó las manos encima, porque había los caballos se asustaron, y una persona grande lo vio encima, le hizo el quite, y se apoyó en el auto esa cosa, y le dejó las manos marcadas, dice que eran unas manos gigantes, grandes. Y lo contó aquí en el programa.
Sí, inclusive de arriba del punto donde pusieron la Virgen, hay una cruz arriba, y una vez se cayó para un invierno, se cayó la cruz. Y adivina quién bajó en carroza por el callejón directo hacia abajo del río.
El caballero del sombrero, el que baja de Cuyunca de Alto.
Sí, pero ahí bajó de una carroza. ¿Qué mandaron a decir los dueños del fondo? Vayan ahora mismo y paren la cruz.
Y ahí nunca más. Sí, pues de veras que hay una cruz sí, arriba. Pero son cruces antiguas.
Sí, pues están benditas. Y se hizo una procesión con cura y se hizo una misa arriba en el cerro.
Sí, inclusive vino el obispo de Iquique. Ay, ¿cómo que se llamaba? Tiene el nombre, la punta de la lengua, de los años 80, 90, que era párroco acá de Curacaví. No me acuerdo. Vino a hacer la misa ahí. ¿Para qué decir de otros lugares? Mira, dice, oye, pero la otra vez no decían que el mandinga se aparece en las bodegas de una viña y se le aparece al flaco en un fondo. Sí, pues, el fondo de Quebrada Honda, pero esa es otra historia. Porque está cargado por otro
bueno, esa viña de los Ugaldes, de Manuel Ugalde.
Sí. Ahí se aparece el mandinga en la bodega, pero ese era un centro de detención en aquellos tiempos. Entonces no quiero entrar a esos detalles porque está en investigación todavía.
Sí, lo que ahí se aparece, estuvo unos 500 más arriba, un metro, hacia la quebrada arriba. Ahí hay un punto de reunión.
Sí, pues hay un aquelarre.
Un aquelarre, justamente.
Mira, el Carlito también nos comenta, bueno, en ese sector, porque nosotros con Carlos hemos ido al Badén de Campolindo. Es un lugar, ni te cuento. En una vigilia, una señora con su marido dijeron que vieron una luz entrar al cerro, ¿te acuerdas?
Sí, no sé, pasan muchas cosas.
El Mario también nos comenta, ya, pero el pata de lana se aparece cuando se hace pacto. Me acuerdo del caso de los grimorios que contaste. Es que tiene que haber algún pacto. Mira, no quiero ahondar a algo que no sé y no tengo conocimiento. Ni tampoco tengo pruebas para decir que eso es así. ¿Sabes cómo soy yo? No me crean lo que yo digo. Saquen sus propias conclusiones, investiguen ustedes y ustedes son dueños de sus verdades. Pero ¿por qué acá, en ese sector? Porque del camino de las Mercedes, donde estaba Carabineros, transitaba mucho el mandinga. Mucho. Inclusive el Álvaro, que trabaja acá en la pizzería Pizamor, de acá cerca de Germán Riesco, cerca de la radio, nos llamó y nos contó que él vio al mandinga. Él andaba carreteando donde estaba la cruz, ante el puente Lolenco. Tipo 3 de la mañana lo vieron, con traje y con sombrero copa, pero caminando, con zapatos de charol brillante y con un traje. Y eso que están
copeteados. Se baja del sector de la Aurora.
También baja por el sector de la Aurora, Cuyuncaví, el Cerro de la Virgen. ¡Qué raro!
Y por aquí, por el Cuyuncaví Alto.
También baja por ahí. Hoy me dio un escalofrío de acordarme del
colegio. Sí, yo estoy acostumbrado a escucharlo todas las noches.
Ah, claro, tú estás acostumbrado, pero yo no. O sea, estoy solo aquí en la radio. ¿Sí? ¿Qué crees que le haga, vos?
Ya, pues te invito, vos, Mario.
No, yo feliz quedándome en la casa. Hacemos una videollamada. No, vamos a ir un día con los chiquillos, los voy a invitar, al Carlos, a Guayito, si me quiere acompañar, para que estemos un día y escuchemos ahí cuando pasa el famoso. Pero ahora
pasa aquí cerquita.
Claro, pasa súper cerca. Pero ya para ir redondeando el programa del día de hoy, porque ya pasó, se fue el programa, increíblemente, terminó, pasó una hora, enmarcado en el misterio y a la vez también en el ámbito paranormal, comenzamos con la aparición de este caballero en el Agricom. Y una cosa, pues, y te dije, esta es una madeja que se va a ir desenredando sola. Va paso a paso y nos damos cuenta que el sector en sí es un imán para los accidentes. Inclusive el lunes hubo uno en Lolenco. El fin de semana hubo otro. Y así sucesivamente, víctimas fatales. Hay muchas animitas que lo demuestran. Yo por respeto no les voy a sacar fotografías ni tampoco las voy a subir a redes sociales. Si alguien quiere verlas, ingrese a Google Maps, coloquen el visual, el monito que tú puedes ver las fotografías que sacan y comienzan a contar la cantidad de animitas. ¿Y habrán más de 20, con suerte?
Yo creo que a lo mejor más.
Inclusive yo... Y estamos hablando de un sector de, si yo no exagero, 7 a 8 kilómetros. Donde no hay ninguna curva pronunciada. Casi todo recto.
No, hay muchas que se han perdido con el tiempo.
¿Cómo?
Muchas niñitas se han perdido con el tiempo.
Ah, claro, hay unas que ya están casi en el olvido y otras que ya desaparecieron. O sea, imagínate cuántas sí, otras muchas. Más. Wow. Oye, Caldera, te quería agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy, apoyándome un poco y llegando a esta conclusión de que algo pasa en la Ruta 68, exactamente acá en Curacaví. Y quienes transiten por la ruta y pasen bajando el túnel, ya pasando la segunda pasarela, o sea, el segundo paso a nivel, comienzan a ver las animitas y se van a dar cuenta. Y es raro. Es muy, muy raro. Es extraño. Y quienes duden de lo que yo estoy diciendo, aquí yo sí tengo pruebas. Pues, o sea, yo siempre digo, no me crean lo que les digo, pero ahora sí, créanme. Hagan un catastro, por lo menos acá en la página de la FM Music, y vean la cantidad de accidentes que se reportan los fines de semana. Y siempre los fines de semana, ese otro asunto, y los días de semana también pasan, pero muy poco, siempre son en los mismos kilómetros. 32, 34 y 42, si no me equivoco. 40, sí, sorry, 40. El 40 llegando a Curacaví, el 34, 35 es Miraflores.
Sí, el 35.
Y son en el mismo sector. Así que los invito para que hagan ese catastro, puedan ver las publicaciones. Yo voy a sacar algunas de la radio y las voy a publicar, aludiendo este caso. Y no sé cuántas fotos voy a tener que subir, porque son muchas las publicaciones y algo pasa en ese sector. Así que yo no voy a
molestar. Muchas personas que han fallecido y no están registradas.
No, pues no están registradas.
Sí.
Extraño, de verdad extraño. Y el día de hoy estuvo cargado de preguntas. Quedaron más preguntas que respuestas en el programa. Al final llegamos al desenlace de un lugar que decía Mario Holguín, si no me equivoco. Ya se vendría a considerar como un lugar maldito, que hay que colocar mucho cuidado, siendo que nosotros transitamos por ahí. Yo siempre ando con mucho cuidado. Bueno, en fin. Oye, gracias Caldera por habernos acompañado el día de hoy en La Barcaza de los Desconocidos. Se fue volando el programa.
Sí, hizo cortito.
Demasiado corto. Y bueno, usted sabe, esta es su casa, puede venir cuando quiera.
Ya, muchas gracias, Mario.
Ya, compadre. Cuídese, que tenga muy buena noche. Y de ahí te llamo por interno para darte las gracias como corresponde, pues, caballero.
Ya, pues, joven.
Chau.
Ya, estamos al habla, chau.
Los enigmas que encierra Curacaví. Curacaví no solamente un lugar que se hacen los buenos pasteles y también la buena chicha, sino que también encierra muchos misterios, muchos asuntos sin respuesta que de verdad solamente preguntas. Así que los invito a que también puedan hacer esa investigación de indagar en la página y ver la cantidad de accidentes que pasan y los que puedan transitar por el lugar, vean la cantidad de animitas. Por lo menos lo de Curacaví saben. Y son muchas. Bueno, quiero dar las gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy en La Barcaza de los Desconocidos con este programa, este magno programa. E invitarlos para que nos juntemos el día, mañana es viernes, y mañana en el Búnker Forteano junto a Nicolás Masterio, Oscar Canivilo, no sé si el demiurgo Ricardo estará, está enfermito, y que les habla. Pasadito a las 10:30. El sábado los invito para que a eso de las 10:30, 11 de la noche, nos podamos encontrar en un especial del Trasnoche de OD Chile, que va a ser el Trasnoche Enigmático, para que ustedes estén presentes. Y vernos la próxima semana en La Barcaza de los Conocidos. Ay, quiero aprovechar de saludar a Pablo Enríquez, que nos saludó desde Quinteros, también a Jimena Palma, que estuvo con nosotros, a Antonio Villegas, a Carlitos Quesada, y dice, saludos cordiales desde el programa Enigmas de Radio Interferencia 106.3 FM Quintero, un abrazo grande a todos los tripulantes de La Barcaza de los Desconocidos. Pablo Enríquez nos estaba saludando. Así que muchas gracias, queridos amigos, gracias por su compañía el día de hoy, y saludos a quienes han estado viendo el programa, quienes van a ver el programa mañana a través de YouTube y también escuchar a posterior en Spotify. Cuídense, que tengan muy buenas noches y nos estamos encontrando en otra oportunidad.